Dulces y Amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Tres de la tarde, 32 minutos. Muy pocas actrices argentinas, muy pocas, pueden decir que han trabajado en quizás las 10 películas más importantes de Argentina, por decirlo de alguna manera. Pues si vos te pones a pensar, Camila, La Historia Oficial, Esperando la Carroza, La Parte del León, Tiempo de Revancha, películas importantísimas de principios de los 80, aparte de Crecer de Golpe. Y después, en la época de las comedias de Suar, En Apariencia. Pero además,
en Flop.
Yo me fui. Yo no terminé todavía.
Ese es un espíritu que habla.
Aparte, ¿qué fuiste, la madre de Madonna?
No llegué a hacerlo. Era la madre de Vita.
Era la madre de Vita.
Eso.
Era la madre de Madonna.
La que en realidad esa toma fue memorable porque la hicimos como 80 veces porque tiraban un polvillo. Entonces venía y me limpiaban las fosas nasales y me decían que respirara, sí, perfecto. Pero ingiere, no, le digo, porque si no estaría muerta con ese polvillo.
Estamos hablando con Lidia Catalano, muchísimas gracias Lidia por estar acá.
Dijo, gracias a vos.
Flop y un montón de otras más, porque ya se metió allá, no podía aguantar. Gracias por estar acá, Lidia.
Por favor, gracias Osvaldo.
¿Qué nombres de las películas estas, cuando empezás a ver todo lo que hiciste?
¡Qué elencos! ¡Qué directores! ¡Qué placer estar ahí! Es decir, en la que yo te nombré, como si fuese un flop de Miñona, hacía pareja con Pinti. Y éramos dos que íbamos cantando por las ciudades y hacíamos españoles. era un placer maravilloso.
Ahora, ¿no eras la madre de Pinti en Esperando la Carroza?
En Esperando la Carroza, no
de Grandinetti.
No, de Mancrees, claro.
O sea, vos eras una de las que comía las tres empanadas.
Claro, que me las sacaba el otro.
No. ¿Y cuál es, te pones a pensar que estuviste en todos esos lugares? Digo, es mucho, es vos querías ser actriz y estás ahí.
Mira, sí, yo empecé con Aleso, así que imagínate que fue un empujón bárbaro ese. Claro. Porque yo estaba estudiando y vino un compañero mío que se llama Boris Rubaja, que ahora está en Israel. Y entonces,
¿Israel?
Bueno, sí, sí, es como un Stanislavski allí. Y entonces me dijo, mira, necesitamos a alguien que sea una Yiddish mami, como vos imitas bien a Hedy Krila, que era mi maestra. Vení y no eran audiciones ni nada por el estilo. Tenía una entrevista con Aleso.
No era Aleso, un casting como se hace ahora.
No. Aleso dice, se va a cruzar de piernas. Empieza a batir el pie para arriba, como para querer darte un puntapié, pero no dártelo. Entonces andate. No, este hombre empezó a sentarse derecho, se descruzó de piernas y me miraba con los ojos abiertos. Entonces me dijo, ¿puedo hacerla otra vez? Pero ahora le voy a dar indicaciones, sí. Decir, me hizo pasar la escena 4 veces. Y quedé. Y entonces hice un toro en mi vida por primera vez, porque en 8 ensayos estrenamos en el mismo taller de Aleso y después pasamos directamente al teatro.
¿Por qué 8 ensayos solamente?
Porque era un toro.
Porque era así.
Y, no, porque tenía que hacerlo rápido. Estaban todos urgidos. Vino mi té.
Llegó tu té. ¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del 74-75.
¿Ya había sido maestra de Marcelo Fernández Vitar?
No, sí.
74-75, yo estaba en cuarto o quinto grado, así que seguramente sí. ¿No? Ahí la conocí a mi maestra de dibujo.
Es que todos. Peña también era alumno mío.
¿Fernando?
Sí, fue alumno mío. Y después cuando una vez esté en el teatro, no me acuerdo qué estaba haciendo, se me apareció un sombrero hasta acá, una gorra, unos anteojos y una bufanda. Y me dice, yo la conozco, pero a vos no, le digo yo.
Sacate todo eso, si no, ¿cómo te conozco?
No, pero lo que pasa es que yo tengo que disimular. Bueno, querido, pero si me venís a saludar, por lo menos déjame saber quién sos. No, quiero que venga a mis espectáculos. A ver, no, le digo. Porque vos te vas a querer hacer el irreverente conmigo, mejor me quedo en mi casa. Porque darte un sopapo en público no va a ser lindo.
Porque sí, lo voy a hacer.
Claro, él sabía.
Lidia, ¿y cómo fue vos? ¿Cómo es que eras maestra de dibujo? ¿Vos querías ser actriz, querías ser maestra de dibujo? ¿Cómo fue la cosa?
No, yo empecé a trabajar en la escuela esa como ayudante de cátedra. Ajá. ¿Te acordás que antes había ayudantes de cátedra, sobre todo que lavaba los pinceles y todas esas cosas? Y entonces, la
era muy joven, era como para ayudar. Como
era
para...
Una niña,
claro.
Entonces, cuando se fue y se jubiló la mujer, como yo manejaba bien a los niños y a las niñas, no era colegio mixto todavía.
Ah, era de baloncitos.
Estaban separados, uh-huh. Claro. Entonces yo llevaba un delantal blanco grande y me autollamaba fantasma. Entonces estaba todo...
Llegó el fantasma.
Sí, porque era una cosa que se tenían que poner de pie, por poco cuadrarse y decir good afternoon y todas esas cosas, ¿no?
Ah, en una época... Entonces, ¿Y vos cómo respondías, Marcelo?
No, good afternoon. Le repetía el saludo.
Todo bien.
Época brava de los colegios muy estrictos.
¿Eras buen alumno en dibujo?
No. Pésimo.
No,
terrible.
Pero yo los hacía pintar a todos. No, había un nene que se llamaba Barmaimón, no sé si te acordás, que corría constantemente alrededor de las mesas. Entonces yo me ponía a correr con él. Y dice, ¿usted no se cansa? No, le digo, tengo buen entrenamiento. Digo, lo que vos no vas a poder hacer nunca es pintar. ¿A que sí? Me decía, entonces lo hacía pintar.
¿Dónde estudiaste pedagogía?
No, me vino sola.
¿Y cuántos años estuviste dando clases de...?
Y casi 25, 26.
Ah, mucho años. Tiempo. Sí. O sea que ya trabajabas en teatro y seguías dando clases.
Estudiaba teatro.
Estudiaba teatro.
Estudiaba, por ejemplo, me iba a los cursos de Gandolfo.
Y al mismo tiempo daba
y daba clases para automantenerme, ¿no?
Ajá. ¿Y cuándo fue que decidiste, bueno, ya está, puedo hacer teatro solamente y vivir de esto?
Ahí me decidieron cuando te conté.
No me contaste la gris, ¿lo querés contar?
No.
Bien.
No, entonces sí, decidieron que yo tenía que saber elegir entre ser profesora o ser actriz, y yo decidí ser actriz. Además estaba por hacer Sol 80 con Hedy Krila.
Ah, llegaste a actuar con tu maestra.
Sí, qué emoción, claro. Eso fue.
Claro.
Entonces fue muy, muy lindo.
¿Y cómo fue en tu familia? ¿Cómo es tu familia con respecto
a papá, mamá, papá, profesor de filosofía y letras, mamá de jardín de infantes y madre, pero después con una... lo que pasa que mi abuelo había sido amigo de Enrico Caruso, de Beniamino Gigli, de toda la parte digamos, del Teatro Colón, entonces todo ese bohemia, esa bohemia estaba metida en la casa, ¿no?
Ah, entonces no hubo problema cuando dijiste que querías ser actriz.
No.
O sea, era algo bastante
natural.
Había
que estudiar, me dijeron.
Claro, vas a ser actriz, hacer
y entonces ahí aprendí a leer en fonética en francés, en alemán, en inglés lo manejaba un poco.
¿Tenés idea por qué querías ser actriz?
Sí.
¿Por qué?
Porque quería, a ver... Esto te lo digo ahora en serio y sin seguir así. Es decir, yo siento que uno tiene que revulsionar al espectador para que se conmueva. Conmueva es que se ponga en acción. Entonces se pone en acción en distintas maneras. Y no siempre tenemos que hacer algo que detesto, que dicen, que se refleje. No. A veces con una buena metáfora... Uh-huh. Lo podés hacer conmover.
¿Y qué pasa cuando, digo, porque además es el trabajo, es lo que te da de comer?
¿Qué te parece?
Y a veces te ofrecen cosas que no son muy de convulsionar.
No las hice nunca.
Wow.
Es decir, me tiene que gustar el libro, me tiene que gustar el director, me tiene que gustar los compañeros, gustar, sentirme con compañeros. Imagínate que estaba Lorenzo Quinteros, me dirigía Jaime Coogan, me dirigió, qué sé yo, a ver, no sé si... Leal Rey estaba, Jorge Petraglia.
Grandes nombres,
no,
muy grandes nombres.
con obras de la Gámbaro, con obras maravillosas. Entonces, eran cosas que eran fantásticas. Y aunque el papel fuera chiquititito, no me importaba.
¿Y el ingreso al mundo del cine, cómo se dio? ¿Vía quién o con qué obra?
Fue muy gracioso, eso sí. Un día veo a un señor que tenía mucho cabello, que estaba parado y que me saludaba y me hacía reverencia. Y entonces le pregunto a Leso, le digo, ¿quién es este hombre que está parado en la puerta? Era Yusid, que quería hacer que yo hiciera un papel en No toquen a la nena. Y ahí fue mi empezar.
No toquen a la nena es una comedia que, protagonizó, fue el primer protagónico y ahí salió Julio Chávez. ¿No? Una gran película que se estrenó creo que muy poco antes de la dictadura, entonces le fue, o esa semana o por ahí.
Ahí estaba.
Claro, y es una comedia maravillosa, si pueden encuéntrenla y véanla, porque es maravillosa esa comedia. Una comedia para la que, entre otros, después me enteré,
Lautaro Murúa.
Claro, estaba Lautaro Murúa, pero digo, en los castings, que después no quedaron para esos papeles, estaban Cecilia Roth y Ricky Pascus. Que hicieron, porque fue un casting muy grande, porque había muchos personajes jóvenes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y era una historia que, además, molestaba un poco, era una comedia, pero era una comedia que hablaba de nuevas costumbres, y una chica se iba a casar y estaba embarazada. Y
eso no gustaba.
Y eso no gustaba, y el novio se había borrado, entonces ella conseguía un muchachito medio hippie, de jardinero, que es Julio Chávez, que dijo, bueno, yo me caso y lo voy a adoptar como mío y va a estar todo bien. Molestó mucho eso, pero fue lamentablemente no tuvo mucha suerte.
No.
Esa película. No. ¿Fue tu primera película ahí?
Ahí empecé. Wow. Es decir, era fantástico porque, por ejemplo, yo tenía que hacer escenas con Busaid. ¿Te acordás de Busaid?
Sí, sí.
Que no lo tenía que dejar hablar y comía constantemente, yo. Uh-huh. Y él también. Entonces, ¿quién estaba como asistente de dirección? Aristarain. Entonces, Aristarain me traía el plato de masas. Miraba a todos los otros, nadie come, nada más que Lidia y Busaid. Entonces yo, para hacerlo callar, le daba, no sé si salió, esas tomas, le daba masas o chips o qué sé yo lo que era al pobre Busaid, que no me des más.
¿Y cómo fue que Alan Parker te eligió para hacer la película?
Sí, hice un casting. Ajá. Fui a un hotel muy fastuoso, donde salían todas vestidas de Evita, y a mí me daba una risa bárbara. Y uno tenía que dar, cuando entré, le dije, I'm not Evita, I'm Lidia. Entonces me dice, bueno, va a cantar, porque tenías que cantar.
Claro.
Le di la partitura al pianista y era La Mamma Morta.
La Mamma Morta.
La mamma morta, yo estudié canto con Carmen Fabre, con María Falán, con entonces le digo, pero está tocando un tango. Entonces se levanta Parker y dice, si quiere bailar, do you want to dance with me? I have to think, le dije. Entonces me agarró para bailar el tango, pero bailaba un tango for export.
Claro.
Y le dije, this is not tango, this is banana.
Lo compraste con una simpatía enorme.
Y entonces me senté yo al piano. Ajá. Y tocaba los acordes para darme las entradas y las notas y canté La Mamma Morta.
¿Y con él? ¿Y así fue el...?
Y no, estaba loco, sí, pero no sabía que iba a ser la madre, si iba a ser la madre de Vita. Le digo, no me importa, póngame en algo. Y era bárbaro porque el día de la filmación, por ejemplo, me pusieron en una motorhome que tenía mi nombre, con zapatillas con mi nombre, rock con mi nombre, y se aparece, me hacen así, y yo toqué la puerta, y entonces abro y digo, sí, me trae así una fuente de frutas. Si yo quería comer frutas antes de filmar. Y yo le dije que sí.
Esto no me pasó, no toqué nada, nena. No.
Entonces era maravilloso. Y después era muy interesante lo que Alan Parker pedía.
Ah, sí, porque como director, digamos.
Es decir, a mí me hizo hacer en castellano y me lo hizo hacer en inglés. Y después me hizo una mezcla de inglés. Castellano, que no me acuerdo, Spanish, ¿cómo era?
Spanglish.
Y entonces, lo hice. Y lo que sí exigía era los extras. Los cuidaba y cuidaba lo que hacían, que ni te cuento. Y con ese polvillo atmosférico que...
¿Polvillo para qué era?
Para dar un clima, según él. Sí, pero le digo, para intoxicar a todo el mundo.
¿Y a Madonna la conociste?
No.
Estamos hablando con Lidia Catalano. Dice algunos mensajes que están llegando. Sandra de Bulón, qué delicia Lidia Catalano. Notable artista, aplausos, abrazos y besos. Ya vamos a hablar del espectáculo que está haciendo ahora Lidia, que es el homenaje a Lorca, recordando a Federico, sábado 17 y 24 de agosto a las 5 en la pista urbana, ahí en Chacabuco, al 800, en San Telmo, y el domingo 18 en el Centro Cultural de la Cooperación.
A las 20,
pero eso vamos a hablar más tarde, porque te quedas un rato, ¿verdad?
Claro.
Bueno, vos no la conociste, pero ella te lo canta ahora, acá tenés.
Don't cry for me, Argentina. days, my mad existence. I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true.
¿Por qué estamos escuchando a Madonna cantar No llores por mí, Argentina? Porque estamos con la madre de Madonna.
¡No!
La madre de Evita. Lidia Catalano está con nosotros y bueno, nos estaban recordando algunas anécdotas de cuando filmó esa película. Si la viste, digamos cuando...
Al principio.
¿Eh?
Al principio.
Al principio cuando como la madre de Eva va al velorio de su marido, digamos, de su señor.
Sí.
Y no lo dejan entrar porque no era la esposa oficial, estaba la familia oficial ahí, ¿no?
Claro.
Hasta que después te hacen un momento y los dejan entrar, algo así.
Algo hace, no me acuerdo qué pasaba.
Sí.
Que nos escabullíamos y nos metíamos.
Fue raro filmar con el primer mundo, ¿no?
Era fastoso. Era una cosa que vos decías, Dios mío. Qué barbaridad.
Contaba la anécdota del sombrero recién que me causó gracia.
Cuando me fui a elegir el sombrero, que por favor vean ahora la película y miren, el sombrero era maravilloso. Entramos en dos hangares donde había todos sombreros. Y yo caminaba con la vestuarista y ella me ponía un sombrero y me decía, oh no. Y otro, oh no. Yo dije, bueno. Va a llegar.
¿Qué, habían traído los sombreros de Estados Unidos? ¿Qué hicieron?
Yo no sé.
Compraron los sombreros acá, todos los sombreros que había y claro.
Porque, no sé, sí. Era una cosa fastuosa. Y te dije que yo estaba en un motorhome con mi nombre.
Me sacaste una foto, supongo.
No, no había.
No había celulares.
No había celulares.
Y, por ejemplo, cuando vas a filmar Esperando la carroza, también te llevaron a un hangar con toda la ropa.
No, pero era una maravilla porque yo me maquillaba y me tiraba polvillo de carbonilla para tener, viste, como...
Una pisma oscura.
La tierra que hay en las villas.
Claro.
¿No? Es decir, entonces hay una toma donde estoy lavando ropa y me permitieron entrar en una casa. Y entonces vinieron dos y me dice, ¿vos de dónde sos? ¿Cómo de dónde soy? ¿Del norte o del sur? No, yo soy actriz. Entonces, Alejandro. Y vino Alejandro, que era enorme. Alejandro, decile que soy una actriz.
Pues si no, me metí en la casa y me puse a lavar la ropa. Estamos con Lidia Catalano y nos dice Matías May, mi maestra de arte de la primaria.
¡Pero otro!
¿Te acordás de Matías?
No, May no, ese apellido no.
Pobre, ahora se va a sentir.
Él lo nombraba siempre porque él pintaba mal, pero Dios mío.
¿Era jodido Fernando
Vital?
No, era
pícaro.
Nah.
Era pícaro.
¿Qué hacía?
A ver, no sé. Igual después nos cruzamos ya de actriz a periodista.
Claro, ya de actriz a periodista han seguido teniendo relación. Entonces, bueno, tenemos a Lidia con un montón de... ¿Y la historia oficial?
Oh, esa fue fantástico. A ver qué hice ahí para hacer la historia oficial. Me llamó directamente.
Pues
y me hizo hacer la escena bendita donde... la molestamos a Chunchuna.
Comprobé la palabra, haces de vieja reaccionaria.
Claro.
Jodida.
Ni te cuento, pero todo con una sonrisa.
Por supuesto.
Entonces, lo filmábamos en La Ideal. Y en La Ideal había unos tarros así grandes de almendras con chocolate. Yo dije, yo quiero un bolsito. Entonces, Luis me ponía un bolsito y yo comía regia. Que ya al otro día tenía un ataque de hígado, que me moría. No, pero fue muy lindo hacer eso.
En una escena, ¿recuerdan ustedes? En donde están varias parejas.
Estamos todas las chicas.
Las chicas. Está Chunchuna, que
y Norma.
y vos contás ahí con mucha mala leche un montón de cosas muy desagradables.
Claro, ¿no? todo culpándola, hasta que ella me manda a bañar. ¿No?
Sí. O sea que...
Igual con Luis yo tenía, lo conocía porque los hijos también iban al colegio, y la hija también. Así que tuvo a los mellizos y a la nena, a la hija.
O sea que te fuiste cruzando con alumnos bastante tiempo.
Sí, sí.
Ah, mira vos. Y esa película con un elenco también impresionante, ¿no?
Wow.
Y en un momento difícil, ¿no?
Muy difícil porque ellos, Luis utilizó su casa para hacerla, ¿no? Y después filmaban en plenas marchas, da miedo eso.
Claro, no era ahora, digo, era un momento muy
difícil.
Donde
también tuve bastante miedo fue en el caso María Soledad.
Filmaron directamente en La Rioja.
Porque era igual yo a la madre. Y entonces tenía hasta guardaespaldas. Había un muchacho que si yo salía a comprarme un agua, venía siempre conmigo. Y, por ejemplo, nos pedían que tuviéramos una conducta, que nos portáramos bien, que no fuéramos a determinados lados porque estaba toda la contra.
¿Tanto así?
Claro, sí.
Fue muy poco tiempo después del
caso. Es que lo que pasa es que lo que se cuenta ahí es la verdad. Y entonces, bueno, Héctor Olivera.
Qué difícil contar una historia así, ¿no? Vos como actriz.
No, muy, muy difícil y muy dolorosa. Por ejemplo, en el bendito discurso que lo hice desde la escalinata de la catedral, estaba ella mirándome. Y lloraba de lo que ella había hecho.
Dicho, y vos lo tenés que volver a decir.
Y entonces me acuerdo que Lecky era el asistente de dirección, que me hacía así, se había puesto en el suelo y me palmeaba la pierna.
Estamos hablando con Lidia Catalano, que está contándonos cosas maravillosas. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos, porque es una muy linda anécdota la que nos está contando.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
Cuatro de la tarde, 4 minutos, estamos disfrutando de esta visita hermosa de Lidia Catalano. Gracias, Lidia, por estar
por
acá.
Por favor, vale.
Que tiene como excusa el hecho de que presenta su espectáculo de homenaje a Lorca. Cosa que, por supuesto... Es muy interesante, estamos muy contentos que haya un homenaje a Lorca hecho por Lidia. Pero si no estuviera el espectáculo, igual nos encantaría que esté acá Lidia, ¿cómo está?
Muy bien.
Homenaje a Lorca, recordando a Federico, sábado 17 y 24 a las 5 de la tarde en Pista Urbana, Chacabuco al 800 en San Telmo. Y el domingo 18 de agosto a las 8 en el Centro Cultural de la Cooperación, acá en Avenida Corrientes a 1500. Lidia, este programa se escucha en todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, con lo cual hay alguna gente que supongo no va a poder llegarse ni el sábado 17 y 24 a Pista Urbana, ni el domingo al Centro Cultural de la Cooperación. Para toda esa gente, ¿qué podemos hacer?
Yo puedo hacer un pedacito de la zapatera prodigiosa.
Mira, hagamos una cosa. Ya que tenemos nuestro músico residente, el señor Marcelo de la Mea, que puede hacer alguna música flamenca, me parece. Recuerdo que estás acompañada vos en el espectáculo, ¿no?
Con Héctor Romero, con eso, en guitarra flamenca, Osvaldo Avena en, ¿cómo se llama?, percusión, está Marilyn Machado en canto, está Carmen Mesa como bailadora, que no sabés.
Claro.
Saca ¡pum, paf! Chispa de...
Bueno,
de
acá lo tenemos lo tenemos como músico a Marcelo y Carla va a ser la bailadora. Ustedes no la van a ver, pero Carla lo va a ser maravilloso.
Se va a escuchar los tacos así, ¡tac!
No van a escuchar nada, no la van a ver ni la van a escuchar, pero nosotros damos fe, Lidia da fe de que eso va a ser así. Bueno, empiecen, caballeros, señores.
En un cortijo de Córdoba, entre Jarales y Adelfas, vivía un talabartero con una talabartera. Ella era mujer arisca, él hombre de gran paciencia, ella giraba en los 20 y él pasaba de 50. ¡Oh, santo Dios! ¡Cómo reñían! ¡Miren ustedes la fiera burlando al débil marido con los ojos y la lengua! Cabello de emperadora tiene la talabartera y una carne como el agua cristalina de Lucena. Cuando movía las faldas en tiempos de primavera, olía toda su ropa a limón y a hierbabuena. ¡Ay, qué limón, limón de la limonera! ¡Qué apetitosa talabartera! Ved cómo la cortejaban mocitos en su presencia, en caballos relucientes, llenos de borlas de seda. Gente cabal y garbosa que pasaba por la puerta, haciendo brillar adrede las onzas de sus cadenas. La conversación a todos daba la talabartera, y ellos caracoleaban sus jacas sobre las piedras. ¡Miradla hablando con uno, bien peinada y bien compuesta, mientras el pobre marido clava en el cuero la lesna! Esposo viejo y decente, casado con joven tierna, ¡qué tunante caballita! ¡Roba tu amor en la puerta! Un lunes por la mañana, a eso de las 11:30, cuando el sol deja sin sombras los juncos y madreselvas, cuando alegremente bailan brisa y tomillo en la sierra y van cayendo las verdes hojas de las madroñeras, regaba sus alelíes la arisca talabartera. Llegó su amigo trotando una jaca cordobesa y le dijo entre suspiros: ¡Ay, niña! Si tú lo quisieras, cenaríamos mañana los dos solos en la mesa. ¿Y qué harás con mi marido? Tu marido no se entera. ¿Qué piensas hacer? ¡Matarlo! ¡Es ágil! Quizá no puedas. ¿Tienes revólver?
¡Oh, mejor! Tengo navaja barbera.
¡Corta mucho!
Más que el frío. Y no tiene ni una mella.
¿No has mentido?
Le daré 10 puñaladas certeras en esta disposición que me parece estupenda. 4 en la región lumbar. 1 en la tetilla izquierda, 2 en semejante sitio y 2 en cada cadera.
Oh, ¿lo matarás enseguida?
Esta noche, cuando vuelva con el cuero y con las crines por la curva de la sequía.
Gracias.
Lidia Catalano con todos nosotros, con la música acompañada en este caso por Marcelo de la Mea, pero acompañada por grandes músicos en el espectáculo Homenaje a Lorca, recordando a Federico, que será este sábado 17 y 24 a las 5 en la pista urbana, Chacabuco al 800, y el domingo 18 de agosto a las 8 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes al 1500. Supongo que las entradas están en venta y todo eso.
Sí,
tipo de
sí, cosas. Sí.
¿Cómo nace este espectáculo de homenaje a Lorca?
¿Cómo surgió? Surgió de un llamado que me hizo Patricia Corradini y que me dijo, ¿querés leer versos de Lorca? Y yo dije, sí. Yo hice Poeta en Nueva York, que fue, es una aventura maravillosa porque cuando me gané el Molière, me hice una escapada a Nueva York y conocí Nueva York y yo dije, esto, y me fui a Manhattan y me fui a la bolsa y me fui a ver los negros y entonces
todo lo que yo cuenta Lorca.
Entonces me agarré el libro de Lorca y leí Poeta en Nueva York. Cuando y vivía en un estudio donde por la ventanal yo miraba y que veía siempre una luna que giraba. Qué maravilla, bueno, lunes, martes, miércoles, pero estos porque son los yankees, claro. Tienen la luna a su disposición. Era un edificio.
Bueno, era un edificio que tiene una luna, ¿cómo es?
Un edificio que tiene una luna que giraba según las horas del día, entonces uno se sentía totalmente romántica siempre. Bueno, entonces cuando vine le dije a María Esther Fernández que me tenía que dirigir en eso y lo hicimos en el Teatro Cervantes y recibí el premio Federico García Lorca.
Ni más ni menos. Ni o sea, más ni menos. Tu amor con Federico viene de hace mucho.
Mucho, mucho, claro. Mucho.
¿Y este espectáculo cómo es?
Este espectáculo es un recuerdo de Federico porque toca el romancero, algunos poemas del romancero, La zapatera prodigiosa, Yerma, el monólogo de, ¿cómo se llama? De, bueno, monólogo, yo, para mí es un monologazo, del llanto por Ignacio Sánchez Mejía, la muerte, Doña Rosita la soltera. Es decir, son, digamos, para que la gente le venga las ganas de leerlo, porque hay que leerlo, leer sus escritos, leer sus conferencias, leer sus poemas primeros y los últimos, y después leer Poeta en Nueva York, donde él le tenía tanto miedo a esa nueva poesía, por ejemplo, la Oda a Walt Whitman, el grito hacia Roma, por favor, son cosas que vos decís, ¡ah, esto es un mundo nuevo! Entonces él lo presentaba siempre con conferencias, pero él decía que todo tenía que estar siempre escrito en hojas, porque las palabras se las llevaba el viento. Entonces él decía que él siempre tenía miedo de estar hablando delante de la gente. Y entonces empezaba a hablarte de lo cotidiano, se deslizaba un lenguaje semipoético, poético, ¡pum! Y daba una poesía. Entonces yo digo, esto lo tengo que hacer. Yo me acuerdo Alfredo del Concho había hecho de pies y manos con él. Me vino a ver. Y me dice, ¿qué tomaste? ¿Cómo está? Me decía.
¿Qué tomaste?
Y me hacía así. Bien, le decía. Alfredo, bien.
Has hecho, porcentaje en comparación con todo el teatro y el cine que has hecho poca televisión.
No, hice, por ejemplo, Nueve Lunas.
Sí, desde chiquititas, digamos, la gente te conoce.
Chiquititas.
Pero en comparación no fueron tantos trabajos para...
Lo que pasa que es mi manía de aceptar lo que realmente considero que tengo que hacer, ¿no? Es decir, que es como un desafío hacerlo. Entonces está el libro, está el director, están los que me acompañan, los actores. Por ejemplo, trabajar con nenes fue una osadía. Ahí estábamos con Grandinetti,
claro,
los dos juntos.
Los grandes eran.
Claro.
Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Era distinto a lo que hacés habitualmente.
Y era muy distinto, tan distinto. Los nenes pobres, cuando tenían que llorar, les decían, acordate que tu mamá se está muriendo. Y claro, ¿cómo se va?
¿En serio me decís?
No, sí. O ponete el dedo en el ojo. Capaz que eso no se tiene que contar.
No, no se contó.
Pero era... Y además todos esos nenes ahora son... Chicos
super famosos.
Son famosos. Porque han hecho música, han hecho baile, han hecho esto, han hecho lo otro.
Siempre pensando que su mamá se estaba muriendo. No, ahora tu mamá se casó de nuevo, alegrate. Ahora tu mamá...
No, lo que pasa que yo elijo y razono mucho antes de meterme en algo, ¿no? Acá, imagínate lo que es ese Héctor Romero en su guitarra flamenca. Claro. Es como... ¡ah! Hay una energía, Osvaldo Vena, cuando pone con sus toques de percusión, la baila ahora, y de repente sale la voz de Marilí Machado cantando una de las poesías, o de los poemas que también musicalizaron de Lorca, ¿no? Es maravilloso esto, es maravilloso. Y además la gente necesita...
poesía.
Necesita, hay muy poco... Es decir, yo hablo con amigos que son de mi edad, yo le digo, ¿y no te diste una vueltita por algún poeta? Es como que le estoy preguntando, no sé si comió caviar, qué sé yo, no sé. Y uno necesita eso.
Y aparte de Federico, ¿por qué?
León Felipe, por ejemplo.
Poesía española.
Vallejos, qué sé yo. Sor Juana Inés de la Cruz, ¿por qué no? Es decir, pero hay que saber decirlo. Yo tuve una gran maestra, que fue Heavy Krila, y después María Esther Fernández, ¿no? Es decir, María Esther Fernández en el manejo de la energía con la que vos te plantás y la das. Es muy importante eso.
Para decir poesía.
Y para todo tu carrera de actor. Es decir, no, esos chicos desganados, tan relajados, que no sabes qué les pasa.
Uy, voy a apagar la tele, permiso. Lidia, ¿y cómo es? Siento que elegís tanto tus trabajos, digamos, que haces ese estudio previo de, bueno, ¿qué vamos a contar con esto? ¿Con quién voy a trabajar? ¿De qué manera? ¿Qué pasa cuando no se da? Cuando el trabajo previamente anunciaba todo eso y no pasó.
Mira, cuando hice Poeta en Nueva York, fue un boom en el Teatro Nacional Cervantes. Hacíamos, es decir, imagínate toda la sala vacía y lo sentábamos atrás en el escenario y yo llegaba por esa sala vacía en un palco, había un chelo que tocaba y empezaba a leer los versos. Era maravilloso eso. Entonces vos decís, esto tiene que ser, pero no. Después, cuando pasamos a hacerlo en un ambiente más chiquitito, como el Teatro El Búho, que estaba en Tacuarí, que lo tuvieron que cerrar, bueno, ahí nos fue bien 3, 4, y después la gente venía a ver qué diablos estaba haciendo yo, y no entendía, que no es cuestión de entender, el entender va por otro lado, las sensaciones te tienen que golpear, ¿no? Entonces eso es muy importante.
Te preguntaba más allá de la respuesta del público. Analizás mucho un espectáculo, lo que vas a hacer, lo que parece que vas a hacer con tus compañeros, cómo son tus compañeros, pero después eso no se da así en el momento de llevar la obra a escena. ¿Te ha pasado?
No. Bueno, también, ¿sabes lo que era hacer Sacco y Vanzetti con Jaime Coogan? Con Manolo Callao, con Lorenzo Quintero, con Carnaghi, con Alberto Segado. ¡Ah! ¿Viste? Era una cosa que era monumental eso. Y además el escenario estaba hecho por Tito Gursa y atrás había tallado en tergopor, me parece, la libertad que la bañaba con una luz roja que vos decías. Estaba, ¿cómo se llama? De Vizia. ¿Sabes lo que hacía ese muchacho? Es decir, todos estábamos siempre así mirándonos y prestándonos atención. Eran grupos fantásticos. Había una cosa que, lástima que esto no se supo nunca, que hacíamos en los sótanos del Pairó. En los sótanos del Pairó los había habilitado Jaime Coogan con tachos de aceite, que nosotros hacíamos los spots, y entonces invitaba a autores nuevos. El autor te daba el papel que quería que hicieras, ¿no? Entonces Coogan lo ordenaba y empezábamos a accionar. ¿Sabes lo que era eso? Yo le decía, Jaime, permití que la gente entre a ver esto.
Porque era como una, casi como una improvisación, o sea, ustedes reciben el papel en el momento.
No, y además sí, claro, yo tenía que leerlo en el momento, teníamos además una rapidez para aprender que ni te cuento, y él nos daba pautas, se acercaba, te decía una cosa, y de ahí era una cosa que, por ejemplo, una vez hicimos todo un trabajo que era yo como mi abuela, que llegaba, que me convertía en mi madre y que me convertía en yo. ¿Y qué pasaba con ese yo en esa actualidad que estaba viviendo en ese momento? Que no eran años fáciles, ¿no?
Claro. Esto era como un ejercicio entre ustedes.
Eran ejercicios. Wow. Y ahí estaba Arturo Amalfi, que después vino y empezamos a trabajar en Maratón. Maratón en los teatros de San Telmo, cuando venían en funciones donde se aparecían grupos vestidos de negro y nos tiraban pastillas de Gamexane.
¿Cómo?
Ah, no sabés lo que era. Maratón, ¿te acordás que era todo un baile? En baile. Entonces estábamos haciendo la función, en la mitad de la función, de repente veíamos que entraban gente vestida de negro. Bueno, entonces, ¡zasrum! Y entonces nos tiraban pastillas de Gamexane y ya nosotros sabíamos, todos llevábamos pañuelos húmedos que las teníamos que tapar con el pañuelo húmedo.
¿Pero era gente intolerante que no le gustaba el espectáculo o era fuerza policial, una cosa así?
Se sabe, era una fuerza que llegaba.
Wow. Ah, no era un happening, no era de ustedes.
¡No!
Pero es una buena idea, ¿no?
Acordate que daban Boda Blanca, dirigida por Laura Jussem.
Con Alicia Sanca.
Claro, una joya era eso. A ellos le hicieron lo mismo.
Es la época que en los recitales venía la policía con los camiones celulares.
Y te llevaba.
Se llevaba a todo el público, a 200 personas.
Se llevaban a todos. Entonces,
¿esto de la pastilla de maicena les pasó muchas veces?
Y 3 o 4 veces pasó. Wow. Y después estaba Fornés, que hacía como el guardaespaldas de la pista de baile, que él nos hacía señales, ojo con ese que está ahí. Entonces uno tenía un miedo que sacara mucho.
¿Tanto así?
Sí, sí, sí. Wow. Era muy fuerte maratón. El maratón de Ricardo Monti, que hace poquito que se nos fue, había una escena que la tuvimos que sacar, que era que cantábamos el himno pidiendo la comida a Arturo Mani.
La tuvimos que sacar.
La tuvimos que sacar. Porque el mismo Jaime dijo, no, acá nos matan. Wow. De lo que hacíamos. Era un fervor que nos venía. Era una, es decir, el grupos, por ejemplo, ¿qué vamos a ensayar ahora? 9 meses ensayábamos.
¿9 meses?
Ensayábamos todos los días menos los domingos.
No sé, digo, para la gente que no sabe, hoy eso no pasa ninguna manera.
3 meses y rogá que sean 3 meses.
3 meses con mucha suerte.
Y después las funciones eran martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No había sábado, ¿eh? Claro. Esas dobletes no.
Claro. Pero todos los días.
Todos los días.
Ahora uno pasa por los teatros, en especial los más comerciales, y los teatros tienen en sus 6 puertas un espectáculo distinto en cada puerta.
Exactamente.
Digo, a los que son más jóvenes quizás no lo sepan, pero antes era un solo espectáculo.
Nada más.
Teatro.
Y Sacco y Vanzetti era... yo me acuerdo que teníamos toda la vidriera puesta con los colores, digamos, anarquistas, ¿no?
Rojo y negro.
Negro y un bordó. Uh-huh. Un bordó, ¿no? Entonces, ¡buah! Era una cosa maravillosa eso. Ahora, dice, por ejemplo, sí, ensayar con estos chicos. Ellos han hecho este espectáculo mucho y yo fui a cumplir el rol de decir los versos. Es el primer día que me tocamos la guitarrita con la percusión yo dije, bueno, acá hay que estudiar como loco.
Claro. Esto hay que hacerlo bien.
No siempre, es decir, hay que entregarse en lo mejor que uno pueda, ¿no?
Dice Silvana de la Lucila, gracias por llevar a esta inmensa actriz, la admiro profundamente, abrazos a la catalana, un pedazo de arte nuestro.
¡Oh, Dios mío!
¿Sabés
que estoy armando? Que eso después te lo voy a decir. Estoy armando una exposición, porque yo hasta el 86 hice exposiciones y como loca. Luego dejé, pero seguí trabajando en casa.
¿De arte plástico?
Sí, pinturas.
Pinturas.
Rostros. Me enloquecen las caras. Y entonces dije, bueno, esto hay que ordenarlo, y con una amiga y un amigo estamos ordenando a ver qué pasó en 1996, qué pasó en el 2000, qué pinté en esta época. Es muy interesante.
Porque claro,
necesito un hangar.
¿Qué tipo de personas pintas? ¿A quién pintas?
No.
Gente común.
Sí. Uh-huh. De repente, por ejemplo, me topo con vos y yo sé que tenés 2 ojos. Sí, 2 ojos, pero uno es el cierto y otro es el que guardás y le escondés. Y entonces en tu mirada se transmite eso. Y yo quiero captar esa mirada.
¿Hay muchas actrices que hagan arte plástico?
No sé.
¿No?
No creo.
Estaba pensando en...
De mujeres no sé. Bueno, yo estuve con grandes maestros, Ricardo Gianetti. ¿Ah? Carlos Achero, Ponciano Cárdenas, Pullía. Vos no sabés lo que es la colección secreta de Pullía. Hay unas esculturas que hay que ver. No se han expuesto.
¿Y eso cuándo lo pensás hacer, Lidia?
El año que viene. Si Dios quiere.
O sea que el año que viene tenemos una exposición de...
De Lidia Catalano.
Wow.
Pero donde haré algunas de las mías.
O sea...
Y ahí también soy actriz. ¿Y qué tal?
Te aparece el fantasma en la mitad de la muestra.
Te aparece el fantasma en la mitad de la muestra. Y también profesora, como sabemos, entre otros, el señor Marcelo Fernández Vitar. Lidia, muchísimas gracias por haber estado acá.
No, gracias a vos.
Un placer hermoso.
Vengan a compartir esto, porque es un alimento. Nosotros no tenemos solamente que alimentarnos con pan y con queso. La poesía, el buen teatro, las buenas representaciones son necesarias. y nos hacen bien.
Eso lo está diciendo Lidia Catalano, que se presenta en el homenaje a Lorca recordando a Federico, sábado 17, sábado 24 a las 5 de la tarde en Pista Urbana, aquí en Chacabuco al 800, y el domingo 18 en el Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes al 1500. Gracias, Lidia.
No, gracias a ustedes.
Te despedimos con una canción de tu hija, de Madonna.
No era, era Evita.
Oh, what a circus, oh, what a show. Argentina has gone to town over the death of an actress called Eva Perón. We've all gone crazy, mourning all day and mourning all night, falling over ourselves to get all of the misery right. Oh, what an exit, that's how to go, when they're ringing your curtain down, demand to be buried like Eva Perón. It's quite a sunset, and good for the country in a roundabout way. We've made the front page of all the world's papers today. But who is this Santa Evita? Why all this howling, hysterical sorrow? What kind of goddess has lived among us? How will we ever get by without her? She had her moments, she had some style. The best show in town was the crowd outside the Casa Rosada crying Eva Perón. But that's all gone now. As soon as the smoke from the funeral clears, we're all gonna see and how she did nothing for years. Down your people, Evita. You were supposed to have been immortal. That's all they wanted, not much to ask for. But in the end, you could not deliver. Sing you forced, but you got it wrong. Enjoy your praise because you haven't gone long. Your queen is dead, your king is through, and she's not coming back yet. Show business kept us all alive since 17 October 1945. But the star has gone, the glamour's one thing. That's a pretty bad state for a state to be in. Instead of government, we have a state.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.